Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Tú eres el Dios glorioso, majestuoso, y maravillosa es tu gloria. La persona que te teme es que es gobernado por esa gloria. Bienaventurados los que temen a Dios y andan en sus caminos. La persona que teme es aquella que está adicta, seducida, transformada, llena, bendito Dios, por esa gloria. La respeta, la ama, le gobierna, le transforma, le satisface, lo acompleta solamente la gloria de Dios. El pecado es tener en poco, una vida de pecado es tener en poco la gloria de Dios, es tener en poco la palabra de Dios, es tener en poco la obra terminada, esa es la esencia del pecado. Así que Cristo nos vino a redimir de esa carencia de la gloria de Dios para la excelencia de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están carentes, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la salvación es recibir esa gloria, amar esa gloria, ser satisfechos por esa gloria. Esa es la palabra que tú nos estás mostrando, bendito Dios, de ser lleno de la gloria de Jesús, donde Jesús por completo es mi satisfacción, donde su obra por completo es mi vida, es mi libertad, es mi transformación. Hoy bendigo tu palabra, bendito Dios. Gracias por la realidad de ser establecidos en tu amor y fortalecidos por tu gracia, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Profetizo y declaro que esta palabra tiene el poder para hacer construir la casa de Dios, bendito Dios. Profetizo y declaro que todo aquel que recibe hoy el Espíritu de profecía, recibe el Espíritu de edificar la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es mi familia, es mi hogar, es mi finanza, es mi salud, es todo lo que toco, es el ministerio conforme a la gloria de Dios. Gracias, bendito Padre. Recibimos tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy día es el mensaje número 26 de esta serie, La Vida Resucitada, y lo he llamado, escúcheme, recibe el favor cuando rechazas la condenación. Recibe el favor de Dios cuando rechazas la condenación. Hay un área en nuestra vida espiritual que si la tomamos con cuidado, si la evaluamos, si la vigilamos continuamente, no una vez, continuamente, si vigilamos esta área en nuestra vida, escúcheme, la palabra de Dios dice que fluirá el poder de Dios. Hay un área en nuestra vida que si yo la miro con cuidado y la evalúo continuamente y la estoy inspeccionando, vigilando continuamente, la Biblia dice que el poder de Dios va a fluir. Y esa área es el don de la no condenación. En el 2011, obviamente, dimos el mensaje de la no condenación. Para mí fue un choque tremendo. Sin embargo, Dios sigue agregando hoy más, hermano santo. Es interesante que el poderoso capítulo de Romanos 8, de vivir la vida espiritual, comienza con la palabra no condenación. Mire, tu vida espiritual comienza, ahora pues, dice Romanos 8:1, no hay. Y la palabra es auden, es imposible, literalmente es imposible que haya condenación a los que están en Cristo Jesús. Entonces comienza vida, comienza libertad, dice, porque la ley, el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de dos cosas, de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Hermano santo, somos libres del espíritu de muerte. Y somos libres del espíritu de condenación. ¿Cuándo? Cuando tú recibes la ley del espíritu de vida, hermano santo. Y Apocalipsis 12 nos dice claramente que cuando la condenación es sacada de nosotros, la condenación es sacada de nosotros, llegan cuatro cosas. Esas cuatro cosas yo le llamo el favor de Dios. Vamos a repasarlo rápidamente. Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha venido, primero, la salvación. Segundo, el poder. Tercero, llega el reino de nuestro Dios. Y cuarto, llega la autoridad de Jesucristo. Esas cuatro cosas se le llama el favor de Dios. Y Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha llegado. Ahora, ¿cuándo llega? Cuando el condenador, el acusador, es sacado fuera. Cuando el acusador es sacado fuera de nuestra vida, llega el favor de Dios. a nuestra vida, hermano mío. Lo repito, llegan cuatro cosas. Llega la salvación, llega el poder, llega el reino de nuestro Dios y llega la autoridad de su Cristo, hermanos santos. Así que vemos claramente cómo el favor a nuestra vida fluye cuando inspeccionamos, vigilamos esta área y le pedimos al Señor sabiduría en el área de la no condenación, hermanos santos. El cristiano habla como condenado, piensa como condenado, fluye como condenado, porque es lo que ha recibido continuamente. Otra vez, Israel salió de Egipto, pero la mentalidad de esclavitud no había salido de ellos. Y por eso no pudieron recibir la tierra que fluye en abundancia. ¿Dónde perecieron? En el desierto. Dice, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no pudieron entrar en mi reposo? ¿Por qué? Porque la mentalidad esclava estaba. Ellos pensaban como esclavos. Continuamente. Por ejemplo, Jesús dice, denle vosotros de comer. Ahí estaba la abundancia. ¿Y cómo pensaban ellos? Ellos pensaban, escúcheme, ellos pensaban como condenados. Cuando tú piensas con escasez, es una mentalidad escasa. Cuando tú piensas contando penas y penas, es una mentalidad de condenación. Condenación no es tan solo yo soy culpable. Condenación significa yo soy enfermo. Yo estoy endeudado. Yo soy escaso. Cada vez que tú ves esa mentalidad esclava de Egipto, es porque todavía el lazo al poste de Faraón está todavía ahí fuerte. Ya Cristo rompió ese lazo. Ya tú no estás atado al poste de Faraón. Sin embargo, hermanos míos, tú atas a un animalito constantemente y la mentalidad de esclava sigue. Lo he demostrado. Me fui para Ecuador por 17 días. Giovanna se fue para Texas en ese tiempo. El gato lo escondimos en el sótano. Con mucha comida y con todo lo necesario. Cuando Giovanna regresó, abrió la puerta del sótano y de la calle. El gato no quería salir. Tenía la puerta para salir y todo para salir, sin embargo, no quiere salir. ¿Por qué? Porque durante 9 días se le acostumbró. Y ahora, escúcheme, no quiere salir del sótano. Tan solo con 9 días. Ahora, ¿qué sucede con 400 años de esclavitud? Tú has vivido condenado, has pensado condenado y vives en una sociedad condenada. La educación es de condenación. Y todo lo que tú ves, las películas, todas las cosas, es de condenación. Vives en un sistema condenado. En este sistema tan condenado, Dios dice, tú eres libre. No es tan fácil como suena. No es tan fácil, hermanos míos. Pablo dice, escúcheme lo que dice Pablo, para que usted vea la mentalidad, cómo Pablo razona diferente. Pablo en 2 Corintios 5:16 dice claramente, hermanos santos, 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, yo no mido mis relaciones, yo no mido mi vida de la manera de la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, Pablo decía, yo no mido según la apariencia física. Según el Cristo que estuvo en la tierra, ese no es el Cristo que nos redime y que nos transforma. Es el Cristo resucitado. Pablo dice, ahora, hermanos míos, yo no conozco a nadie de esa manera. Es más, Pablo había perseguido a toneladas de gente y por su culpa mucha gente había sufrido, familias cristianas. Es más, Esteban fue asesinado a causa de Pablo. Y Pablo dice, yo no conozco. Yo no soy así. Tú tienes que tener una mentalidad de no condenación si quieres ver el poder fluir de Dios. Y el otro domingo vamos a hacer una aplicación bien práctica de esto, hermanos santos. Traiga sus deudas, traiga todo, porque es tan poderoso. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, escúcheme, nueva creación es. Tú eres una nueva creación. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Pasaron, hermanos santos. Todas son hechas. No están siendo hechas nuevas, son nuevas. Tú eres una nueva creación, hermanos santos. Totalmente nuevo. Hermanos míos, Cuando creemos en Jesús como nuestra justicia perfecta delante del Padre, Dios nos otorga una nueva justicia. Por la fe ahora tenemos la justicia de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, no hay ni una sola persona, no hay nadie que te pueda condenar. No hay nada en tu vida. Podemos visualizar el cambio de valores tan radical que Pablo nos está pensando, hermanos míos. Es un cambio de mentalidad, de finanzas, es un cambio para ver el poder de Dios. Dios quería darle casas, pozos, viñas, tierra, bendiciones y ser un instrumento de bendición. El mismo Jesús que dice, dale de vosotros de comer. ¿Sabes qué dice? Nosotros también tenemos que darle de comer. Años atrás, este mártir, Santa Teresa creo que se llama, la madre Teresa fue llevada a la ONU, para la iban a honrar y la iban a agasajar, mi cierto, hermanos míos. Y esta, todo el mundo estaba muy bien, todo el mundo estaba contento porque ella estaba hablando. De repente el ambiente comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque ella comenzó a hablar del aborto. Y todo el mundo se comenzó a ponerse como tenso cuando ella habló del aborto. Y ella dijo, si ustedes no quieren a los niños, démenlo a mí. Démen todos los niños que ustedes no quieren. ¿Sabes qué? Tú eres la solución. La iglesia es la solución para esta sociedad. Tú y yo heredamos todo el favor de Dios, pero hemos heredado todos los problemas del mundo también. Tú y yo somos la solución para los pobres. Hoy, dijo Jesucristo, ha cumplido sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres. Pero tú no lo puedes hacer cuando tú eres escaso, cuando eres condenado, cuando tú estás atado. Tú no eres solución, tú no vives la vida poderosa. Cuando tú, hermano santo, tú estás atado, hermano santos. No hay duda, tú eres hijo de Dios. Yo no tengo la menor duda que todas las personas aquí son hijos de Dios. Y muchos de los que me están escuchando en el internet son hijos de Dios. Pero no puedes expresar ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente, tu corazón, tus actitudes son esclavas, son condenadas. Vives totalmente condenado. En una mentalidad de escasez. Note la mentalidad que tenía Adán y Eva. Era una mentalidad de abundancia. Dios lo puso en un huerto terminado, un lugar de bendición. Sin embargo, cuando fueron expulsados, comenzaron a preocuparse ellos. Dios nos llamó a una vida de libertad, una vida de la gloria de Dios. Y Dios nos está enseñando a renovar nuestro entendimiento. Pablo nos dice claramente, de manera que ya nosotros yo nos conocemos así, hermanos míos. Vemos el cambio tan radical, hermanos míos. Vivir por fe significa quitar todas nuestras medidas anteriores. Cambiar esa manera de vivir anterior, Dios nos está llamando a vivir, hermanos santos. Qué tremendo cambio. Por ejemplo, en Filipenses 3, Pablo dice, pero 3:7, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Ganancia. Imagínate, hoy las tengo como pérdida. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del amor de Cristo, lo cual lo he perdido todo y lo tengo, escúcheme, por basura. Mire el cambio tan radical que Pablo tenía de la manera de vivir. Y dice el versículo, hermano santo, verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. La justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y Pablo dice, esa es la manera en que yo vivo, yo soy libre por estar establecido en la justicia de Dios, en la cual no hay condenación, no hay enfermedad, no hay escasez. Tú y yo tenemos que vivir cada día en un mundo, en una realidad de siempre. Esa es la mentalidad. Dice Joel, tú no sabes vivir en el siempre. Dice Pablo, teniendo siempre toda abundancia, toda plenitud. Pablo tenía siempre una mentalidad siempre tengo abundancia. Teniendo siempre toda plenitud. Es la mentalidad que tú tienes que vivir siempre. De acuerdo al poder que actúa en nosotros. Esa es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener, hermanos santos. Tenemos que crecer, hermanos santos. Ahora, cuando tú eres establecido en ese don de justicia, dice Isaías 54, 14, dice, con justicia serás adornado. Tú tienes que vivir en esa realidad que tú fuiste adornado con justicia. Entonces, cuando tú eres adornado con justicia, hermanos míos, la opresión va a estar lejos. La opresión no se puede acercar cuando tú tienes la mentalidad de justicia. Isaías 54, 14 dice, con justicia serás adornado, estará lejos de opresión, porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. Note claramente que la opresión no se va a acercar, va a estar lejos. No dice que no va a haber, va a haber, pero va a estar lejos de ti. No va a estar cerca de ti. No se acercará a ti cuando tú tienes esa mentalidad del don de justicia. Es tener esa conciencia de justicia. Al final voy a dar un ejemplo de cómo tener mentalidad de condenación detiene el favor de Dios. Y usted lo va a ver claritamente. Un ejemplo, otra vez, cuando tú rechazas la condenación, el favor de Dios fluye. Pero cuando tú recibes la condenación, ¿qué sucede? El favor de Dios se detiene. Por eso que Pablo decía, yo me adorno de justicia, tengo conciencia de justicia. Cuando tú rechazas la condenación, el favor de Dios fluye. Pero lo opuesto también es cierto. Tú eres hijo de Dios, eres amado de Dios, pero cuando tú recibes la condenación, el favor de Dios se detiene. Se detiene. ¿Y cuántos cristianos, sus hijos están enfermos? Ya, el favor de Dios se detuvo. No tienen ni fe. No tienen ni fe. Los hijos están enfermos. ¿Sabe cuántos cristianos están perdiendo sus casas? ¿Sabe cuántos cristianos están oprimidos por la deuda? Cuando tú y yo no tenemos que tener ninguna deuda. Nada. Ni una deuda. Nada. Cero deudas. Estamos tan acostumbrados a la deuda que en la mente dicen, no, es imposible. Yo les voy a mostrar por las escrituras, no hoy, los siguientes mensajes, de cómo vivir en una libertad total en todo sentido, hermanos santos. Por eso es importante tener esa mentalidad del favor de Dios, hermanos santos. Yo alabo a Dios por su palabra, hermanos santos. Tremendo. Muy bien. Ahora, 1 Pedro 5:8. Dice que el maligno anda devorando. Yo me pregunto, ¿cómo el devorador devora? Yo llevo años de cristiano. ¿Cuándo usted ha visto al diablo devorar? Vivo años, yo llevo casi toda mi vida cristiana. ¿Cuándo es la primera vez que usted ha visto a un león devorando a la presa? Sin embargo, ahí está. ¿Cuándo es que el diablo devora a los cristianos? Porque este pasaje fue escrito para los creyentes. Esto no es pasaje para los impíos. Otra vez, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Por eso te digo, es un área que tenemos que estar vigilando de no recibir condenación. Es un área que tú y yo tenemos que estar continuamente vigilando. Mira el joven que hoy, hace 3 años estaba prendido, hoy día está apagado, dormido, sin fuerza, recibió condenación. La condenación se lo comió vivo. ¿Cuándo es que tú ves al diablo devorar a un cristiano? Yo lo quisiera ver. Y aquí nos está diciendo, ¿sabes cómo el diablo devora a los cristianos? Con la condenación. La condenación es el devorar del diablo. El diablo no tiene otra herramienta. Viene a condenarte. Él es el acusador. Es más, la palabra diablo significa acusador. el fiscal de la ley, el que usa la ley para condenarte. Eso es lo que la palabra diablo significa. ¿Cómo es que el diablo devora a un cristiano? Teniéndolo bajo el régimen de la condenación. Porque si el diablo te condena, el favor de Dios te detiene en tu vida. Eres cristiano, no alcanzas tu destino. Dios te llamó a ser rey, Dios te llamó a ser sacerdote y reinar sobre la tierra y ser un instrumento de liberación, ser un instrumento de multiplicar panes y peces. Dios te llamó a hacer milagros, Dios te llamó a brillar, Dios te llamó a cosas grandiosas en tu hogar, en tu vientre, en tu finanza, en tu familia y en tu ministerio. Esa es la casa de Dios. Vamos a construir la casa de Dios. Pero ¿cómo el diablo te devora? Todo te devora tu destino. Te devora tus planes. Te devora tus finanzas. Te devora tus sueños. El león anda devorando. Por eso dice, velad, sobrios. Vigilando esta área. Al final usted se dará cuenta, ese ejemplo increíble. Y usted va a decir, wow, ese soy yo. Y dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme. La palabra resistir ya lo hemos estudiado, resistir firmes en la fe. Ahora, el diablo continuará condenándonos, acusándonos, intimidándonos, recordándonos nuestros delitos y pecados, haciéndonos sentir indignos, robándonos nuestra propósito de vida, poniéndonos temores, poniéndonos tentaciones, todo para que no descubramos el destino de vida que Dios nos ha dado, hermanos míos. Nos atemorizará debido a la escasez y mil cosas más, hermanos santos. Que tenemos faltas, que no somos dignos, que tiene un alma contra nosotros, hermanos santos. Que no lograremos nada, que estamos bajo maldición y que tenemos que pagar todo, hermanos santos. Ese es el arma que el enemigo usa contra nosotros. El diablo no puede hacer nada contra ti, joven. Nada, nada. Sino qué cosa, acusarte y poner un sistema de pensamiento que no se puede, un sistema de pensamiento de acusación y de escasez y de lograr tus medios. Ahora, ¿cuál es el arma que el diablo usa? ¿Cuál es el arma que él usa? ¿Sabes cuál es el arma? La ley. Él es el fiscal que usa la ley. En 2 Corintios, hermanos santos, 2 Corintios 2 Corintios 3:4, hermanos santos. 2 Corintios 3:4, hermanos míos. Estamos, amados míos. Aleluya. Ordena ese cuerpo. Vamos, presta atención. Vamos a comer. Porque tú no eres devorable, hermano mío. Tú no eres más devorable. Tus finanzas no más son devorables. Tu familia no es devorable. Tu destino no es devorable. Tú, una vez que recibes el don de la no condenación, tú vas a ver comenzar a ver restauración. Vas a comenzar a ver cambio en tu vida. 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos. Note, ese parecía. Tal confianza tenemos. Mediante Cristo. Mediante Cristo, no por ti, no por tu obediencia. Recuerdes el don de justicia, no tu don. Mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Tú no eres competente por ti mismo. Se te dio un don, se ha establecido por ese don. Verso 5, ¿nuestra competencia proviene de quién? Nuestra competencia proviene de Dios, no de ti mismo. Tú eres competente por medio de Dios. Escuche, verso 6, ministros competentes del nuevo pacto. Tú eres ministro competente del nuevo pacto. No de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, escúcheme, si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto no más será el ministerio del Espíritu? Ahora escuche el verso 9. Porque si el ministerio de, ¿qué cosa? Condenación. Es un ministerio de condenación. Fue con gloria. ¿Cuánto más será el ministerio de la justificación? ¿Cuánto más abundancia? Dios te llamó a un ministerio de abundancia, un ministerio de competencia que proviene de Dios, un ministerio de bendición. Ya dijimos que el primer nombre del enemigo es Satanás, que en hebreo significa fiscal de la ley, significa acusador, significa calumniador, significa intimidador. Tremendo nombre el diablo. Ahora escuchen, ¿cuál es el nombre del diablo? No le llaman asesino. No le llaman asesino. ¿Cómo le llaman? Le llaman Satanás. El primer nombre del enemigo se llama Satanás. Ahora, Dios no tiene enemigos. ¿Estamos claros? ¿Quién es el que tiene enemigos? Somos nosotros. Ya el diablo fue echado del cielo. Somos nosotros que tenemos enemigos. Tenemos que pelear. Y es una lucha acá adentro, en la mente, en el corazón, una renovación. Yo nunca he visto al diablo devorando a nadie físicamente. Sin embargo, he visto todos los efectos de la gente devorada a diestra. Yo mismo he sido devorado por años. Devorado mi vida, devorado mi destino, devorado todo. ¿Por qué? Por la mentalidad de condenación, de calumniador, de acusador, de intimidador. Satanás ataca usando la ley. Nos acusa día y noche. Por eso se llama el acusador. Hermanos míos, su función es perseguir, condenar. ¿Y cómo lo logra? Él usa la ley, hermano santo. Él nunca habla de tus buenas acciones, nunca saca a relucir las cosas buenas. Por el contrario, va a condenarte continuamente y va a dejar de sentir lo insuficiente, inútil, lo débil que tú eres. Así que el único lugar libre del acusador, ¿quién es? Jesús. Colosenses 2:14, hermano, el único lugar libre de no condenación es Jesús. El único lugar libre. Por eso es que la no condenación es una persona. Se nos dio una relación de una persona. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta. Vamos a verlo, hermano. Le voy a dar tiempo, jóvenes, búsquenlo en su Kindle. Los míos, Colosenses 2:14. Si es que se llama Kindle o iTouch o lo como usted lo quiera llamar. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Los despojó, le quitó todo. Están derrotados. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos. Todo el mundo conocemos el pasaje tan famoso de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero casi nadie conoce el siguiente versículo. Para condenar. Así es. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué cosa? Condenar. No. Donald dice, este es mi cuñada Mónica. ¿No está Mónica tan bonita? Tremendo. Mónica, yo me quedé sorprendido. Sí, Sandy zarandeó a Mónica y la puso más bonita. Amén. No condenación. Vamos a ver la gloria de Dios, hermanos míos. Otra vez, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué cosa? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes qué significa Jesús? Salvación. Jesús no significa condenación. Jesús no significa condenación. Y concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre condenación. No, llamará su nombre Jesús, que significa con salvación. Él es el Salvador, es el Josué, hermanos míos. Si hoy Dios quiere que recibamos y habitemos en el don de la no condenación, este regalo hará que andes, escúchame, este regalo hará que andes en éxito. Te librará de la vida de estrés, de temor, de amarguras, de enfermedades, de dolencias. Todo lo que sucede en lo espiritual afecta lo natural, y si andamos en la libertad del regalo de la no condenación, nuestro ser interior poderosamente transformará nuestra vida natural. Vamos a andar sin deudas, sin estrés, sin preocupaciones. Es interesante notar que la palabra catacrima, que significa sentencia adversa o veredicto, o sea, no hay condenación, que es la palabra en Romanos 8:1, no hay catacrima contra ti, o sea, no hay sentencia, no hay veredicto, no hay condenación adversa contra ti a los que están en Cristo. ¿Puedes tú decir, hermano mío, que en ti no hay sentencia? No hay condenación. El diablo no tiene un arma contra ti. El maligno no tiene. No hay esclavitud, no hay escasez, no hay enfermedad. Somos libres. Y queremos vivir en libertad. Solamente si recibimos el don de la justicia. Allá está Jaden. Amén, Jaden. Aleluya, hermanos míos. El estrés es una sentencia condenadora. Escúchame, escríbelo por favor. El estrés es una sentencia condenadora. La enfermedad y dolencia son sentencias condenadoras. Las deudas son sentencias condenadoras. La amargura es una sentencia condenadora. La escasez es una sentencia condenadora. La preocupación. Y todas son evidencias, escúcheme, son evidencias de que tú estás en el don de la no condenación, en el don de la condenación, que estás siendo devorado. Tú te acuestas con preocupación, te levantas con preocupación, te levantas con escasez. Es una evidencia. Solamente, hermanos míos, en el don de Cristo estamos libres de eso, porque en Él recibimos toda plenitud, estamos completos en Él. Hay en Cristo preocupación, hay en Cristo escasez, hay en Cristo dolencia. No hay esas cosas en Cristo. Tú fuiste engendrado conforme a Cristo. Nosotros somos conforme a Él, somos su simiente. No hay sentencia condenadora alguna para los que estamos en Cristo Jesús, hermano santo. No hay. Ahora yo quisiera que usted vea Romanos 8:2. Hermanos santos, porque la ley del Espíritu de vida, vamos a buscarlo todos, a ver, por favor, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, ha roto el lazo que me ataba al poste de Faraón, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tremendo, hermanos santos. Yo quise que usted vea lo que vence a la condenación y lo que vence a la ley del pecado y la muerte, no es mi obediencia, no es mis obras. Es una ley del Espíritu de vida. Nuestra libertad y refugio es una persona, se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es en Cristo. Y cuando habla del Espíritu, no está hablando de hacer o tener. Mire, la mentalidad condenadora basa todo en hacer o tener. Escríbalo, por favor, escríbalo. No está ni siquiera en mis notas. La mentalidad de condenación se basa en qué cosa? Hacer o tener. Cuando tú basas tu libertad en lo que tú haces o lo que tú tienes, tú estás condenado. O tener. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que tengo? Hacer o tener es condenación. La ley del espíritu es una persona, es un espíritu. Ahora, cuando tú dices hacer o tener, ¿reside en qué cosa? En tu yo. Porque la ley dice, todo se basa en ti, recuerda. La ley se basa en ti. El diablo usa la ley para que tú te bases en ti, tú quites la mirada de Dios, pongas tu mirada en ti, en tus recursos. Tú tienes mentalidad de condenación cuando tú mides tu vida en lo que tú haces y en lo que tú tienes. Ahora escúcheme, el espíritu, la mentalidad de libertad, se basa en ser, no en hacer y tener, sino ser. Fuimos hechos justicia, reside en la fe. Ser, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya tú eres. ¿Quién se levanta y dice, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús?
Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús.
Te lo vuelvo a repetir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuchen, amados míos, muchos creyentes piensan que Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo mientras hagan lo correcto. Por años yo me enteré. No, no se trata de hacer lo correcto, sino de ser lo correcto. Andar en el Espíritu no está hablando de hacer, sino de ser. Está hablando de ser. Cuando tú habitas en el don de la no condenación, que es un Espíritu, es una vida, es una persona. Recuerda, el Espíritu de vida da vida. Cuando tú tienes el Espíritu, produce la bendición. Produce la libertad, produce en abundancia. Y vas a ver los milagros totalmente libres. Tú vas a ver milagro tras milagro. Mire, te van a llamar y dicen, mire señora, yo no sé qué pasó, pero aquí en su cuenta bancaria, su deuda ha sido cancelada. Vamos a ver ese tipo de milagro en el 2013. Vamos a ver milagros potentosos, increíbles, deudas canceladas. En la medida que tú andas en la no condenación, en la medida que tú andas en el Espíritu de vida, tú vas a ver milagros portentosos fluir, hermanos santos. Por eso es que la palabra rema del año 2013 es Isaías 35. Veremos la gloria de Dios, se nos dará la hermosura de Sharon, la gloria del Líbano será vista sobre nosotros. En la medida que andemos en el regalo de la gloria de Dios, en el regalo de la no condenación. Ser es un estado de refugio y habitar en fe, otra vez, ser es un estado de refugio y de habitar en fe en la persona y obra de Cristo. ¿Qué es ser? Ser es un estado de refugio, de habitar y permanecer en fe en la persona y obra de Cristo. No es por nuestras obediencias que somos justificados y no condenados, sino por la obediencia de nuestro Señor Jesús, hermanos santos. Así que está hablando de una nueva naturaleza. Mira, somos libres, ser habla de una nueva naturaleza. Yo le quiero decir, la semilla de maíz, ¿qué engendra? ¿Mangos? ¿Cierto? ¿El grano de maíz engendra? Maíz. Es una ley de Génesis. Tú fuiste engendrado por quién. Tú eres simiente de quién.
Jesús.
Tú eres semilla de quién. Tú eres semilla. Tú y yo somos simiente santa. Semilla santa. ¿Fuiste llamado a qué cosa? Él fue bendecido. La semilla es bendecida. Él habla y dice, sea la luz. Tú hablas y dice, sea la luz. Habla de una naturaleza. Ser es una naturaleza. Comienza a creer quién eres tú en Cristo. Tú eres semilla santa. Tú eres semiente santa. Dios te llamó a profetizar, eres profeta. Crees en lo que Dios te hizo, en lo que tú eres. Tú eres. Dios te llamó a hacer sanidad. Él sana, tú sanas. Él profetiza, tú profetizas. Tú eres libre. Esa es tu semilla. Está hablando de una naturaleza. Es lo que Dios te llamó a ti. Él es próspero, tú eres próspero. Eres libre, tú eres libre. Lo están recibiendo, jóvenes. Según la semilla, así tú eres. Entonces, tú has recibido una nueva. No te habla de hacer. Yo voy a hacer esto. Yo voy a lograrlo. Nota, no está hablando de esto. Tú fuiste engendrado. Cuando entré aquí a esta sala, alguien dijo, la tía Isabel dijo, Jaden es la misma imagen de Joelito. Nadie puede negar que Jaden es Joelito. Camina igual, luce igual, es una simiente. Igual que el papá. Nadie puede negar que Brian es mi hijo. Quizás a él no le gusta que escuchar esto, ¿no? Nadie puede negar que yo soy hijo de Donaldo. Es más, Donaldo me robó el nombre. Yo me parezco más a mi papá que Donaldo a mi papá. La misma cara, la misma pelada, todo. Todo. Yo veo a mi papá y dice, así es mi propio retrato. Y así es. Pero cuando alguien, yo veo a Brian, es lo mismo, es lo mismo. Hermano Santo, déjeme decirle, cuando alguien ve a Samantha, ¿está viendo a quién? Yo estoy viendo a la Samantha, es la Marjorie en chiquita. Es la misma Marjorie en chiquita. Así que lo que yo disfruté con Marjorie, ahora Marjorie lo está disfrutando con Samantha. Me refiero en todo sentido, ¿no? Que no duerme. Todas las cosas. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Tú eres la semilla de Dios. Está hablando de una naturaleza. Ahora, ¿por qué no profetizas? ¿Por qué tienes temor de crear? ¿Por qué tienes temor de hablar? ¿Por qué tienes temor de manifestar lo que Él manifestó? Por eso que digo, Dios nos está llamando a una vida de gloria. 2013 es un año de gloria, un año de ver esta realidad. Esta es la verdad que Dios nos quiere sembrar en el corazón. Somos simiente, somos herederos, somos semillas, hermanos santos. Otra vez, hermanos santos, la ley del pecado y muerte, escúchame, es una naturaleza. La gente piensa que la ley de pecado y muerte es hacer, no, es una naturaleza. La gente que no tiene a Cristo tiene una naturaleza que se llama preocupación, temor, ansiedad, acusación, rebeldía, incredulidad, maldad, concupiscencias, divisiones, mezquindad. Es una naturaleza. Pero lo opuesto también es cierto. El espíritu de vida es una naturaleza. Somos generosos, somos benignos, somos fieles, somos leales, somos bondadosos, somos poderosos, multiplicamos, vemos milagros. Suyos decimos una naturaleza nueva, jóvenes. Se llama el espíritu de no condenación. Ahora, hay un pasaje que a mí me molestaba años atrás y no lo podía explicar. Hasta que escuché el hijo del pastor Morris explicarlos. Isaías 40. Verso 1 y 2. Isaías 40, verso 1 y 2. Consolaos, consolaos. En otras palabras dice, take comfort. Mete. Este consolar no es ya va a pasar. No. Aquí habla de liberación. Aquí está hablando de transformación. Dios no consuela ya a los pobres, ya aguanta un poquito más que ya mañana va a pasar. Dios no consuela así. Por favor, entiende la mentalidad de condenación. Dice, consolación significa ir a un velorio, ya va a pasar. Ya. El mundo llama consolación a eso. Dios no consuela así. Cuando Dios consuela, es transformación. Hay un pago, hay una liberación. Y por eso dice Isaías 41, consolaos, consolaos. Dice, ¿quién dice? Vuestro Dios. O sea, no es la manera en que el mundo ha venido a consolarte. Él vino a transformar, a romper tus ataduras, a romper las ligaduras. Ya yo no soy más hijo de la naturaleza caída, hermanos míos. Verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Gritar, ya es cumplido, ya es pasado, ya es cumplido. Ahora, la porción que sigue es lo que me molestaba por años. Es que su pecado es perdonado, amén, hasta ahí, aleluya. Decida voces que su tiempo es cumplido, que ya no hay más esclavitud, que su pecado es perdonado. Pero ahora dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vuelvo a repetir, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. A mí me es buen tito. Es un mentito. Eso como que me... Yo, honestamente, jóvenes, le decía, yo leía esto, bueno, Dios, estoy pagando por mis pecados. Y me chocaba el perdón. Si es perdón, pero tengo que pagar y pagar doble. Que Dios me está cobrando, honestamente. Y a mí me chocaba eso. Eso era un tropiezo para mí. No lo podía explicar. Aquí en Isaías aparentemente hay una contradicción en la consolación. Nos dice que nos fortalezcamos, que nos consolamos en Dios, ya que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, y luego agrega que hemos recibido el doble de nuestros pecados. Es como decir, ya, yo te perdono la deuda de $10, pero te cobro 20. Literalmente, es lo mismo que está diciendo. Ya, yo te perdono la deuda, pero te cobro doble. ¿Doble? Ni siquiera lo que debía. Ni siquiera yo debía 10, por lo menos cóbrame 11. Me está cobrando 20. ¿Comprende lo que estoy diciendo, hermanos míos? ¿Ves la mente de condenadora mía que no comprende las escrituras? Esto verdaderamente suena como contradicción. ¿Cómo es que se recibe el doble por los pecados si estos son perdonados? Si se recibe algo por los pecados, entonces no es realmente perdón, sino cobro. Hay que entender algo de la costumbre antigua del Medio Oriente. Cuando alguien tenía una gran deuda que no podía pagar, era acreedor, ¿sabe qué hacía? Iba al centro público, a la plaza pública, y había un boletín y ponía mi nombre y ponía la deuda. En este caso, Joel Laforí debe tanto dinero, y estaba clavado y no podía pagarlo. Pero resulta que mi papá un día iba pasando por ahí y vio su apellido Laforí y le llamó la atención, y va, se acerca y ve mi nombre, Joel Laforí, y la deuda. ¿Sabes qué hizo mi papá? Porque me ama, tomó la deuda, la arrancó, escúcheme, la dobló. La dobló, la volvió a clavar y puso su nombre encima. Averiguaba el acreedor y pagaba la deuda. Ahora, mientras mi nombre estaba allí expuesto en la deuda, todo comerciante veía mi nombre. Ya yo era moroso. Afectaba mi negocio. Afectaba mi reputación. Afectaba todo. Mientras estaba en la lista, es lo que hoy día decimos el reporte de crédito. Es el credit report. Tú ibas a buscar una ayuda financiera o lo que sea, tu crédito reporte decía moroso, nadie te atiende. ¿Comprende eso, hermanos míos? Entonces, mi papá coge la deuda, la dobla en dos, la clava y le pone el nombre encima. Ahora está pagada. Y cuando tú ibas pasando, dice, mi deuda pagada, consolaos, consolaos. ¿Dice quién? Dice Dios. Ahora, había una deuda contra ti, una deuda de pecado. ¿Cuál era la deuda de pecado tuya? Que tú vivías sin la gloria de Dios. ¿Cuál era la deuda de pecado tuya? Que tú no amabas la gloria de Dios. ¿Cuál era la deuda que tú no podías pagar? Destituido, carente, escaso de la gloria de Dios. Esa era tu deuda. Que tú eres escaso de la gloria, que la gloria de Dios no te gobierna, no te satisface, no te llena, no te gobierna. ¿Sabes qué significa la palabra temor? Los que temen a Dios son aquellos que son gobernados, satisfechos, completos en la gloria de Dios. Esa es la deuda que tú tenías. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están carentes, escasos de la gloria de Dios. Y no hay manera de ser pagada. Pero pasó Jesús y por amor cogió tu deuda. Le puso su sangre, le puso su nombre y lo clavó en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Ya no está más en medio de ti. Ya no está más en medio de ti. Porque cuando hay una deuda, hay algo en el medio. Quitándola en el medio. ¿Y clavándola dónde? En la cruz. Tu acta que era contraria fue quitada. Toda acusación, toda condenación, toda escasez, toda miseria. Que tú eres menos, tú eres indigno. Que tus hijos no van a lograr nada. Que tu destino se ha sido robado, que ha sido dañado. No, lo siento mucho. No hay más condenación contra ti, hermanos míos. Yo quisiera que usted vea Juan capítulo 5, verso 45. Hermano Santo. Juan capítulo 5, verso 45. Recuerda la palabra en Romanos 8:1. Recuerda esa palabra, no hay condenación. La palabra es catacrima. Catacrima significa sentencia, veredicto, condenación, un acta contra ti. Ok, ahora un derivado es catagoreo. O sea, la persona que hace el catacrima es un catagoreo. Ok, la persona que hace, o sea, que edicta, es el catagoreo. Se llama acusador, ya en ese sentido es el sustantivo, la persona. El acto de hacerlo es condenación, la persona que lo hace es el condenador. Okay. Juan capítulo 5, verso 45 dice, no penséis que yo voy a qué? A acusaros delante del Padre. No pienses que yo vengo a acusarte delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y quién es el que os acusa? Dice, Moisés. Hay quien te acusa, Moisés, en quien tenés vuestra esperanza. ¿Sabe cuánta gente tiene la esperanza en la ley? ¿Sabe cuál es la esperanza? Yo voy a obedecer para ganar esto. Los judíos y los cristianos. Los cristianos judaizantes. Todo religioso, todo legalista, que piensa porque se pinta la cara pelada, ya esté en el favor de Dios. Hermanos míos, o te pones el vestido que te tapas como un musulmán hasta la cabeza. El favor de Dios es una persona llamada Jesús. No es lo que tú, bueno, no es lo que tú haces o tienes, es quien eres. Es quien eres, hermano santo. Así que Cristo no vino a acusarnos, Él vino a salvarnos. Juan 8:10, por favor, veamos este versículo. Juan 8:10 y 11, hermanos santos. Juan 8, 10 y 11. Y vamos a entrar después de este versículo al ejemplo que les quiero mostrar. Juan 8, 10 y 11. ¿Recuerda la mujer adúltera? ¿Qué pecado tan horrible es el adulterio? Una mujer sorprendida en adulterio. Pero yo creía que el adulterio eran dos personas. ¿Por qué no trajeron al hombre? Yo creo que el hombre estaba también entre la revuelta. Yo creo que era uno de los fariseos también, hermano mío. Por eso que no lo trajeron. Así es el legalismo. Una medida tan incorrecta de medir las cosas. Pero bueno, hermanos míos, aún el adúltero estaba allí tirando la piedra. Y trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Ok? ¿Es el adulterio horrible? Sí. ¿Aceptado por Dios? No. ¿Trae consecuencias horrendas? Sí, hermanos míos. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Categoreo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús preguntó, ¿ninguno te condenó? Escuche. Ella dijo, ninguno, Señor. Repite conmigo, ninguno, Señor. Yo te pregunto, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. ¿Puede haber alguien para condenarte? ¿Para devorarte? La deuda te puede condenar. Dios te llamó a ser una semilla. Eres semilla. No estás logrando ser semilla. Eres hijo de Dios. Tú eres simiente santa. Dios te llamó para hacer cosas grandísimas, poderosas, para ver milagros, sanidades, para multiplicar panes y peces, para viajar con ese violín, con ese chelo que tú tocas tan maravilloso. Dios te llamó a profetizar. No le des tanta vuelta. Dios te llamó para ser próspero, para ser de bendición. Dios nos llamó a construir casa a Dios. Casa a Dios. Y casa a Dios significa mi vida, mi hogar, mi finanza, mi salud, mi ministerio. Casa a Dios es todo aquello que el diablo se levanta para que no sea construido. Ella dijo, ninguno, Señor. Ahora escuche lo que Jesús dice, ni yo te condeno, ni yo te categoreo, ni yo te condeno. ¿Puedes tú vivir en ese don? Puedes tú vivir en esa libertad. Jesús rompió esa cadena, hermanos míos. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico donde el favor, joven, escúcheme, yo quiero que usted abra su corazón. Todo lo que he dado ahorita es una introducción profunda, extensa, pero para que tenga sabor lo que voy a decir. Lo que voy a decir tiene un sentido increíble. Usted va a ver el favor de Dios detenerse por la condenación, por la acusación y por la intimidación. Y luego va a ver el favor de Dios fluir por la profecía. Vamos a verlo. Los queremos ver, hermanos míos. Ahora yo te quiero decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que si Dios lo hizo ayer, lo hace hoy. El mismo Dios que lo hizo ayer, no me muestres en la Biblia donde Dios lo hizo, porque el problema tuyo para mí es que tú me muestres donde Dios lo hizo ayer, porque lo que Dios hizo para ayer lo va a hacer hoy y lo va a seguir siendo mañana. Dios no cambia. El diablo no quiere que tú veas. El diablo no quiere que tú veas. No quiere que tú veas que no se rompa el lazo. El diablo no quiere que el lazo se rompa. Quiere detener tu vida. Jóvenes, el diablo no quiere que usted. Por eso yo mandé hoy que vengan los jóvenes. Porque hoy. Joven precioso, hoy. Es el don de la no condenación. Vamos a pedir al Señor, Señor, muéstrame sabiduría. Velad, sed sobrios. Muéstrame en qué manera yo estoy aceptando la condenación. La estoy recibiendo. Usted se va a asombrar el siguiente domingo. Por favor, traiga sus deudas. Traiga. Invite a las personas. Vamos, por favor, a Esdras capítulo 4. de trasfondo, vamos a ver, es muy importante que conozcamos esta táctica y que veamos cuánto nos afecta. Cada vez que no vemos el favor de Dios fluyendo en un área en nuestra vida, es porque hemos aceptado las acusaciones del maligno. Vuelvo a repetir, cada vez que no vemos el favor fluir, es porque hemos aceptado la acusación. Le hemos dado, Esdras capítulo 4, le hemos dado un terreno al maligno de condenación. Y nos está devorando en esa área. Nos está devorando en la salud de nuestros hijos, la salud nuestra. Nos está devorando en 30 años de una hipoteca. Nos está devorando en las finanzas nuestras. Nos está devorando en nuestra mentalidad, en nuestro destino. Dios no quiere que el enemigo devore tu vida, joven. Honestamente. No. Dios te llamó, escúchame precioso. Dios te llamó a una vida libre, una vida poderosa. Y a cada muchacho que están aquí escuchándome. Justo hay 5 jóvenes preciosos delante de mí. Dios te trajo joven para una vida libre. Y todo aquel que me está escuchando, yo oro que usted repita estas notas, las lea unas continuamente. Es tremendo. Vuelvo a repetir, cada vez que no vemos el favor de Dios, es porque hemos aceptado el lazo atador de la condenación, del acusador en nuestra vida. Veamos un claro ejemplo de cómo la acusación detuvo el favor de Dios. Esdras capítulo 4. El rey Ciro, rey de Persia, había dado aprobación y recursos a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Recuerda dos nombres: Zorobabel, el gobernador, y Josué, no Josué después de Moisés, este es otro Josué, Josué, el sumo sacerdote. ¿Ok? Regresaran y construyeran el templo de Jerusalén a través de la dirección de Esdras. ¿Ok? Ellos regresaron con cartas y decretos, con la aprobación del rey de Persia, en ese entonces era el rey Ciro. Luego ese rey Ciro muere y se levanta otro rey llamado Artajerjes. Luego ese rey muere y viene otro rey llamado Darío. ¿Ok? Son 3 reyes en esta historia que vamos a ver rápidamente. ¿Ok? Pero los enemigos de Judá y de Benjamín inmediatamente levantaron acusaciones, condenaciones, difamaciones e intimidación. Y escribieron cartas. Y detuvieron la obra. Vamos a entrar, hermanos míos. Esdras capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes son los enemigos de Judá y de Benjamín? Ya sabemos, el maligno. No son nuestros hermanos, ¿ok? Que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel, el gobernador, ¿qué? Y le dijeron, edificaremos con vosotros. Verso 3. Zorobabel y Josué, aquí le llaman Jesúa, pero en el libro de Zacarías le llaman Josué. Zorobabel y Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar casa con vosotros, casa a nuestro Dios. O sea, no vamos a edificar una casa mezclada con el mundo. No vamos a edificar una casa igual que el mundo, mezclada con el mundo. No nos conviene edificar casa con los principios del mundo. No nos conviene. Tiene que haber una separación, jóvenes. Dios no quiere que tú edifiques tu vida con principios mezclados con el mundo. Dios quiere edificar su casa con los recursos de su casa. Otra vez, tu matrimonio, tus finanzas, tu negocio y todo esto habla de una mentalidad de libertad. Sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel. Como nos mandó, ¿qué quién? El rey Ciro, rey de Persia. ¿Quién los mandó y quién los aprobó? El rey Ciro. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué cosa? Intimidó al pueblo de Judá y lo que cosa, lo atemorizó para que no edificara. ¿Se dan cuenta cómo son devorados? Sobornaron, o sea, contrataron. Verso 5, sobornaron, contrataron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron, ¿qué cosa? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También el día de Artajerjes escribieron Balán y esos nombres allí feos, carta, hermano santo. Así que el enemigo va a tratar de desanimarte, que edifiques tu vida, tu familia, tu ministerio. Él no quiere nada sea edificado para la gloria de Dios. Otra vez, el enemigo no quiere que tú edifiques una vida para la gloria de Dios. El enemigo quiere que tú edifiques mezclado, inclusive mezclado con principios cristianos y el mundo. Pierdes el poder. Dios quiere una casa para la gloria de Él solamente, hermanos santos. El enemigo va a hacer todo lo posible, inclusive para mezclar y para detener a como dé lugar, pero el enemigo no quiere nada para la gloria de Dios. Jesús vino y ficó una casa para la gloria de Dios. Que la esencia tuya allá adentro, la sangre tuya, la naturaleza tuya es la gloria de Dios. Otra vez, para que se detenga el favor de Dios sobre tu vida, tú tienes que aceptar la acusación del maligno. Escríbelo. Para que se detenga el favor de Dios en tu vida, tú tienes que aceptar el favor del maligno, la acusación del maligno. Intimidaron, contrataron consejeros contra ellos para frustrar los propósitos. Escribieron acusaciones y escribieron cartas. Todo para detener la edificación de la casa de Dios, hermanos míos. Y las cartas y acusaciones decían prácticamente que este pueblo judío se construía en el templo que va a revelar, se iba a rebelar contra el rey y que no iba a pagar impuestos. Vamos a ver las cartas rápidamente. ¿Ok? Esdras capítulo 4, verso 11. ¿Estamos todos, hermanos míos? Muy bien, cuando el rey Artajerjes, no Ciro, Ciro había aparentemente muerto y Artajerjes entró, y entonces hubo otra carta que hacer. ¿Okay? Vamos a ver, Esdras capítulo 4, verso 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos al otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueron levantados, no pagarán, ¿qué cosa? Tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Lo mismo sucede con tu vida. El enemigo no quiere que tú dejes de pagar tributo, renta. ¿Cómo tú pagas tu renta? Con las deudas, con tu enfermedad, con tu mentalidad de pobreza, con tus hijos destruidos, con tu hija menoscabada y tantas cosas más. El enemigo no quiere que tú pagues, tú dejes de pagar arriendo. Verso 17. La respuesta del rey. El rey envió esta respuesta. Verso 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Verso 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sumsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, es decir, 16 años. ¿Cómo se detuvo la obra? Por acusación. Quedó en cimiento del templo. ¿Suena familiar eso? Usted se va a asombrar. Una revelación aquí dentro de un momento es tremendo, hermanos santos. Jóvenes, yo oro que lo veas, yo oro que lo escribas, yo oro que lo repases, porque esto es para tu vida, para nosotros. La obra fue detenida durante 16 años hasta que Dios envió dos profetas jóvenes. Repito, la obra se reanudó hasta que Dios envió dos profetas jóvenes llamados Ageo y Zacarías. Estos dos profetas jóvenes representan la generación de Benjamín. Son benjamitas. Son los que profetizan gracia, gracia. Gracia, gracia, hermanos míos. Son aquellos que saben vivir por la gracia de Dios. Los que reciben cinco porciones, cinco vestidos, los que comen en la casa de José, tienen la copa de plata vacía y tiene 300 piezas de plata, hermanos santos. Este Ageo y Zacarías son representantes de la generación benjamita, aquellos que saben vivir por gracia. Eso están hablando de estos jóvenes. Está hablando de ti, muchachos. Está hablando de ti. Eso eres tú. Por eso le dice, ven aquí cerquita, porque esta es vuestra identidad. Vean lo que son ustedes. Está hablándote de ti, muchacho. Sí, Jesús proveyó cinco veces más a la generación benjamita. Cinco veces más alimento, cinco vestidos más en lo espiritual y lo natural. Yo veo esos pastores en el internet o por los libros y dice, wow, qué hombres. Yo me quedo asombrado. Es una bendición de Dios sobre ellos, increíble en todo sentido. ¿Sabes por qué? Saben profetizar gracia. Saben vivir gracia. Hermanos míos, 300 piezas de plata habla de redención en la Biblia. Habla de victoria. Gedeón tuvo victoria con 300 soldados. Con tan solo 300 hombres conquistaron a miles. Enoc caminó con Dios 300 años. La mujer que quebró el frasco de perfume se podría vender por 300 denarios. Es un número de victoria. Es un número de redención. Y estos dos hombres comienzan a profetizar. Ahora, mientras se detuvo la obra, ¿cómo se sentía Zorobabel, el gobernador? ¿Y cómo se sentía el sumo sacerdote Josué? Vamos a ver. ¿Le gustaría saber cómo ellos se sentían? La Biblia nos dice exactamente cómo se sentía Zorobabel y cómo nos dice exactamente cómo se sentía Josué, el sumo sacerdote. Y el profeta comienza a profetizar. Vamos, ¿quieren verlo, hermanos míos? Es increíble. Vamos a verlo, hermanos santos. Esdras 5:1. Subraya la palabra que voy a decir. Esdras 5:1, profetizaron. Recuerda, Esdras 4, se detuvo la obra, ¿cierto? Y uno le dice, wow, la obra se detuvo. ¿Por qué? Por la calumnia, acusación, intimidación, condenación. Esdras 5:1, han pasado 16 años. De Esdras 4 a Esdras 5 han pasado 16 años. Profetizaron a Ageo y Zacarías. Subraya la palabra, profetizaron. Traiga su deuda el otro domingo. Vamos a profetizar. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora escuche, después que profetizaron, ¿qué sucede? Se levantaron. Escuche, subraye, 5:1, profetizaron. 5:2, se levantaron, ¿quiénes? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Cada vez que hay un profeta, hay un cambio. Por eso que el diablo vino a callar la boca del profeta. Al callar la boca del profeta, no hay cambio, porque el profeta representa la palabra sanadora, la palabra transformadora, la palabra de fe. Por eso que Jezabel quería matar a Elías, porque al matar a Elías detiene la obra de Dios. Cuando tú quieres ver el cambio de la viuda, hermano santo, que multiplicó las vasijas de aceite, hermano santos, hubo un profeta que profetizó. Busca un profeta y verás un cambio. En las escrituras, cada milagro hay un profeta. Y aquí Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías, representantes de la generación benjamita, y profetizaron sobre Zorobabel y profetizaron sobre Josué. Entonces se levantaron a reedificar. A reedificar, hermanos míos. ¿Quieres ver la profecía de cada uno de ellos? Es increíble, hermanos míos. Vamos, por favor, primera profecía a Josué, el sumo sacerdote. Vamos a ver qué le profetiza Zacarías a Josué, el sumo sacerdote. Vamos a Zacarías capítulo 3, por favor. ¡Qué visión tan sorprendente! Aquí en Zacarías 3:1. Zacarías vio que el líder espiritual estaba bajo acusación y que el acusador estaba continuamente día y noche a su lado. Otra vez, me detengo. Busque la escritura. Zacarías 3:1. Para que tenga que escuchar, por favor. ¿Estamos todos, amados míos? Zacarías vio que el líder espiritual, el líder, el sumo sacerdote, el líder espiritual estaba bajo acusación. Y que el acusador estaba continuamente, día y noche, a su lado. Y que estaba vestido de ropas viles. El sumo sacerdote vestido de ropas viles. En lugar del efod del don de justicia de Dios. No es de sorprenderse que la edificación se detuviera 16 años. No es sorprenderse que el favor de Dios se detuvo. Aunque podamos argumentar que la obra se detuvo por los reyes afuera y por las oposiciones, en verdad es que algo pasaba contra los líderes principales. Y en el momento que se veían con ropas viles por la acusación del acusador, todo el favor de Dios se detuvo. Observemos que el sumo sacerdote estaba vestido con ropas viles para mostrarnos su estado espiritual. Esto era lo que Josué experimentaba. Esta es la manera en que el sumo sacerdote se veía a sí mismo allá adentro. Se veía vil. Y el favor de Dios se detuvo. Vamos a verlo. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Mire cómo Dios estaba viendo al sumo sacerdote. Por dentro. Cómo Dios lo veía. Zacarías lo está describiendo. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Es decir, que era sumo sacerdote. ¿Y Satanás estaba quién? ¿Quién es el Satanás? El acusador. Y Satanás estaba, escúchame, a su mano derecha. ¿Quién? No estaba Jesús. ¿Quién estaba a la mano derecha? Satanás. Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Hermanos míos, hay que reprender. Hay que reprender. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Hoy vamos a profetizar. Hoy vamos a profetizar. Hoy vamos a reprender. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, hermanos santos. ¿Te das cuenta cómo el favor de Dios se detuvo? Por experimentar ropas viles en el corazón. Quizás no veas afuera la salud de tus hijos, no veas la abundancia de Dios en tus finanzas, o el gozo de la presencia de Dios. Lo más probable es que estás aceptando adentro la acusación. Lo más probable es que te veas vestido de ropas viles. Quitarle esas vestiduras viles. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Fuimos vestidos del don de justicia. Nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ya se nos fue quitado y se nos vistió de ropas de gala, la ropa de la aceptación. Jehová te reprenda, Satanás. Jesús nunca oró por sanidad ni liberación. ¿Me estás escuchando eso? Jesús nunca oró por sanidad ni por liberación. Jesús mandó. Jesús reprendió. Tú y yo seguimos con una mentalidad acusadora orando. Dios no nos manda a orar. Dios nos manda a reprender, a ordenar. Lo que sí tenemos que orar es fe para recibir. Yo oraba, ahora que fui a Ecuador, Señor, oro que reciban, porque ya la oración fue dada. La hora fue terminada. Yo no oraba, yo, Señor, que reciban la salvación. No, la salvación fue mandada. La hora fue terminada. Yo oraba, dale la fe que reciban. Dale la fe que reciban. La sanidad ya fue dada. Libertad de deudas fue dada. Abundancia fue dada. Milagros ya fueron dados. Dale la fe que reciban. Ya la sanidad y la liberación fueron dadas en la cruz. Ya fueron conquistadas por Jesús. No oremos por estas cosas, sino que más bien oremos por la fe para recibirlas. Hermanos míos. Así que Dios le devolvió, anota esto, Dios le devolvió al sumo sacerdote Josué conciencia de justicia. Primer don, reinarán en vida los que reciben el don de justicia. Segundo don, la abundancia y la gracia. La semana pasada estudiamos a Jaquín a vos, ¿recuerda? Jaquín significa establecido. Ya tú has sido establecido en el don de la justicia. Y fortalecido por el don de la gracia, la abundancia de la gracia. A su diestra tiene largura de días, ese es establecido. A su izquierda, riquezas y honra, es la gracia. Tenemos dos manos. El favor de Dios viene en dos formas. Primero, el don de justicia. Segundo, abundancia de la gracia. Entonces lo recibimos. Establecido significa el don de justicia. Fortalecido significa la abundancia de la gracia. Jaquín y Boaz, y aquí encontramos a Zorobabel, es abundancia de la gracia, y Josué establecido en el don de la justicia. Disculpe si voy muy rápido en esto, pero necesitamos vivir consciente de justicia y no de condenación. Segunda visión. ¿Le gustó la de Josué, hermanos míos? Tremendo, ¿no es cierto, hermanos míos? Ahora veamos la visión de Zorobabel. ¿Cómo se veía Zorobabel, el gobernador? ¿Cómo se veía? Delante de esa obra tan interminable, tan imposible. Imposible dar dinero. Imposible reconstruir esto. Imposible hacer viajes. Imposible que yo sea generoso. Imposible que haya 10 millones de dólares. Imposible que haya 100 millones de dólares. Eso es imposible. Otra persona lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Es imposible. Es un monte muy imposible para mover de nuestra vida. Así se veía Zorobabel. Para Zorobabel era un monte imposible de mover. Es imposible tener un edificio. Es imposible comprar esto y lo otro. Es imposible salir de deudas. Zorobabel tenía un problema muy diferente que Josué. Mientras que el sumo sacerdote se veía vestido de ropas viles, el gobernador veía montañas imposibles de mover. Él se decía, ¿cómo voy a inspirar al pueblo? ¿Cómo voy a unirlos? ¿De dónde van a venir los recursos? ¿De dónde va a venir el dinero? Ni 200 dinarios son suficientes para darle de comer un poquito a esta gente. Recuerda a Felipe y a Andrés. Vamos a ver la profecía. Zacarías 4. El siguiente capítulo. Verso 2. Estamos, amados. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Recuerda esos dos árboles, esos dos olivos. El uno es la abundancia y la gracia, el otro el don de la justicia, que fluye aceite de Dios, fluye la vida, el espíritu de vida de Dios, hermano santo. Vuelvo, repito, ¿qué son esos dos olivos? El uno es el don de la justicia, el otro la abundancia y la gracia. Son los dos regalos que Dios nos ha dado, fortalecidos y establecidos. Establecidos en el amor de Dios, fortalecidos en la hombrera de Dios, hermanos míos. Verso 6. Entonces respondí y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel. Mira, lo que vio del candelabro, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ese es el favor de Dios. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? No es con nuestra fuerza, no es con ejército, es con el espíritu de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos: este templo no será construido no por fuerzas humanas, no por riquezas humanas, sino por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios proveerá y hará que se edifique. El mismo Espíritu nos hizo toda la creación y hará que haya lo necesario para la reconstrucción. Verso 7, amados míos, estamos, amados. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Nótese monte delante de Zorobabel, que decía, es imposible que se edifique. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, subraya la palabra, la primera piedra, la piedra principal, la piedra clave. En inglés ama de headstone, hermanos míos, de top stone. En otra versión llama the topmost stone, o sea, la primera piedra, la piedra clave. En las construcciones antiguas, la piedra clave o la primera, la piedra principal se ponía al final de la construcción, se edificaba y en la cúpula ponían la última piedra. Y dice que Zorobabel pondrá la última piedra, la piedra clave. Escúcheme, con aclamaciones, no orando, sino declarando con aclamaciones de gracia, favor. La última piedra será puesta como gracia. Al Josué se le dijo ropas nobles, don de justicia, conciencia de justicia. A Zorobabel se le dice conciencia de gracia. No importa que el monte de tu hijo se levante, o el monte de tus finanzas, o el monte de esa enfermedad incurable, ese monte será reducido a llanura con aclamaciones de favor, gracia sobre gracia. Tienes que decirle a ese monte: ¿quién eres tú, gran monte? Eres vuelto en una llanura. Tú tienes que decirle a ese monte: ¿quién eres tú, gran monte? Eres vuelto en una llanura. Obsérvese que el gran monte no se vuelve llanura por nuestros esfuerzos, planes o estrategias u otro recurso humano, sino por las aclamaciones de gracia. Es solo por la gracia de Dios que ese monte se reduce a llanura. Cuando tenemos conciencia de justicia, conciencia de gracia, se reanuda la construcción, hermanos santos. Verso 8, vino palabra de Jehová de nuevo diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento a esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pero los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada, ¿en dónde? En la mano de Zorobabel edificando. La plomada ya está hecha, ya está puesta, hermanos míos. Verso 11, hermanos míos, hablé más y dije: ¿qué significan estos olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Aceites, ya sabemos, de la unción de Dios. Ya sabemos el poder de Dios, hermanos míos. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Dice: Señor mío, no lo sé. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son los dos ungidos? Conciencia de justicia y conciencia de gracia. Cuando tú crees y te conectas por conciencia de justicia y conciencia de gracia, fluye aceite de oro, aceite divino en tu vida. Fluye el poder de Dios en nuestra vida, hermanos míos. Ahora, ¿quieren ver el resultado de esa profecía, hermanos santos? ¿Quieren ver el resultado? Otra vez, reinamos en vida solamente por medio de los dos ungidos, los dos olivos. La semana pasada lo definimos con Jaquín establecido, Boaz fortalecido. Hoy lo definimos con Zorobabel y con Josué. A Josué se le dio conciencia de justicia, a Zorobabel se le dio conciencia de gracia. Ok, hermanos míos, el problema no era afuera, sino adentro. Los líderes se veían viles, condenados, acusados y enfrentando un gran monte contra sus destinos. Así que la solución no era tanto las personas de afuera o las provisiones o aprobaciones de los reyes, sino era devolver a la fe de la justicia y a la fe de la abundancia de Cristo. Cuando ellos tuvieron conciencia, ¿sabes qué? Vino otro rey y escribió: denle todos los recursos. Cuando ellos volvieron a la conciencia de justicia y conciencia de gracia, el rey Darío dio orden, dio dinero y dio un edicto: el que se levante, que sea ahorcado. El problema no eran los reyes, el problema no era el dinero, el problema era los ductos del aceite de oro estaban cerrados. Cuando tú no te ves noble, simiente santa, tú no te conectas al don de la justicia. Y cuando tú no crees que es por el Espíritu, que es por el favor de Dios, tú no te conectas a los olivos y no estás recibiendo el favor de Dios. La obra se detiene. Vamos a ver resultado y con esto terminamos, hermanos míos. Esdras capítulo 6, volvemos a la historia. Recuerda que nos desviamos para la profecía, pero volvemos a la historia. Ya con esto concluimos, hermanos santos. Esdras 6:6, el rey Darío ahora profetiza. Ahora yo le quiero decir, ¿por qué se detuvo la obra si el rey Ciro dio edicto al comienzo? Recuerda que el rey Ciro dio la orden y mandó a Zorobabel y a Josué a reconstruir. ¿Por qué se detuvo? Porque ellos aceptaron la condenación. Ellos aceptaron la intimidación. Ellos la recibieron a pesar que había ya un edicto. A pesar que había un edicto del rey Ciro, el rey al comienzo, el rey Artajerjes dio otra contra orden. Luego el rey Darío dio a favor de nuevo. Estamos viendo eso, hermanos míos. Esdras 6:6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosnai, esto gente fea allí, dice: alejaos de allí. Mira el edicto del rey Darío: alejaos de allí. Verso 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos, es decir, Zorobabel, y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del mismo rey, el mismo rey está dando la provisión. ¿De dónde va a ser el dinero? Dios va a dar los milagros, Dios va a dar la abundancia. Cuando tú te conectas, don de justicia y dos de gracia. Ay, hermano, tengo que trabajar dos trabajos, cuatro trabajos. Estás hablando como condenación. Si yo no trabajo, ¿quién me va a dar? Dice, no, hermanos míos, si tú no te conectas, tú no vas a ver el poder de Dios fluir. Por mi orden es dada que el de la hacienda del mismo rey, o sea, el mismo rey, los paganos van a dar el dinero. Va a fluir la abundancia. Que tiene el tributo al otro lado del río. Que sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Hermanos, cuando tú te conectas, puntualmente va a venir la provisión para tu vida. Verso 9. Al final, le sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Ves el versículo 9 al final? Sin obstáculo alguno, día por día. Verso 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Verso 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Nota, cuando Josué recibió la profecía, se levantaron y creyeron, el edicto fue dado. Recuerda, ellos se levantaron a construir después del edicto. Después del edicto. El edicto fue dado en Esdras 6. Ellos se levantaron a construir en Esdras 5. Lo estamos viendo, hermanos míos. Tremendo, tú tienes que recibir, creer por la fe, la justicia de Dios y la abundancia de la gracia, conectarte el flujo de oro, hermano santo. Verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban, su rey la palabra, y prosperaban conforme a qué cosa, a la profecía del profeta Ageo y a la profecía de Zacarías. ¿Cómo fue que prosperaron? Porque tenían tres trabajos. ¿Por qué es que prosperaron, hermanos míos? Yo quiero que usted lo repita conmigo. Prosperaron conforme la profecía, hermanos santos, de los profetas. Lo estamos viendo, hermanos santos. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel. ¿Por qué terminaron? Por orden del Dios de Israel. Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Nota, los mismos reyes van a conformarse a la orden de Dios. Primero la orden de Dios. Dios va a hacer conformar las cosas externas a la realidad espiritual, hermanos míos. Vemos que ellos prosperaron y abundaron. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, Dios los hizo que recibieran la palabra profética. Yo alabo a Dios por su palabra. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿estás establecido en justicia? ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Sabes que tu posición de aceptación, adopción y de muy amado en Cristo es una realidad? No importa quién venga a ti, ya sea grande o pequeño, nunca reciba su acusación o condenación. Deja que el aliento de Jehová hoy día barra toda acusación. Por la fe, hoy día vamos a profetizar. Y por la fe, hoy día vamos a recibir el don de la no condenación. Y a vigilar, a velar y a mantenernos allí. No es un acto de un día nomás. Es velar, velar, velar en la realidad de la no condenación, en el regalo de la justicia de Dios, hermanos míos. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Recibimos tu palabra y te agradecemos. Gracias, Señor, por la obra completa de Jesús. Y ahora, Señor, recibimos tu aliento que barra toda acusación, toda condenación de nuestra vida, toda mentalidad de escasez. Deje sus Biblias a un lado, deje las carteras a un lado, reciba, no se deje distraer ni distraiga a otra persona. Al final de la reunión puede guardar sus Biblias, sus correderas, ahora mismo reciba. Dejemos de ser condenados, recibamos la palabra de Dios. Recibamos libertad. Después de la reunión tienen 20 horas para cerrar las Biblias, cerrar las correderas, cerrar todas las cosas. Pero ahora reciba. Recibamos de Dios. Recibamos, preparemos el Espíritu, hermanos míos. No es una reunión más, hermanos santos. Recibamos del Espíritu de Dios. Igual como Zacarías y Ageo profetizaron sobre aquellos dos hombres. Josué recibió conciencia de justicia. Y hoy, por el Espíritu, recibimos las ropas de gala. Hoy las ropas viles son quitadas. Hoy lo creemos. Padre, tu aliento de vida, la ley del Espíritu de vida de Cristo, ahora mismo recibimos las ropas de galas. Recibamos las ropas de no condenación. En el nombre de Cristo Jesús, sé que tengo todo el favor de Dios. Sé que tenemos toda la justicia de Dios. Abba Padre, mi Dios y mi Rey, ahora recibo el don de justicia. Toda ropa vil, toda condenación, toda intimidación, atemorización, deudas, enfermedad y esclavitud, escasez, pequeñez e indignación, ahora mismo es sacada fuera de mi vida por tu Espíritu. Yo lo recibo. Recibo el don de la justicia. Soy aceptado. Estoy sentado a la diestra de Dios. Yo recibo el don de la aceptación. Estoy establecido en tu amor, en el don de justicia de Dios en Cristo. Por la fe lo recibo ahora mismo. Gracias, Señor. Toda mentalidad, toda ropa, toda acusación vil es sacada fuera. Ahora mismo lo recibo por tu Espíritu. Recibo el Espíritu de justicia, conciencia de aceptación. Gracias te doy, Señor. Ahora mismo lo recibo con mi mano derecha. Largura de día has establecido en tu pecho, en tu amor, en Cristo Jesús. Ahora, Abba Padre, recibo también en el nombre de Cristo la abundancia y la gracia. Levanto mi mano izquierda y recibo la abundancia y la gracia en Cristo Jesús, con aclamaciones de gracia, gracia sobre ella. Es edificada mi vida, mi hogar, mis finanzas, mi salud, mi familia y la casa de Dios. Abba Padre, declaro aclamaciones de gracia y gracia, favor y favor. Yo lo recibo, Padre Santo, a ahora mismo me conecto a ese olivo a recibir la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Y ordeno, mando, reprendo a Satanás. Y ese monte se vuelve llanura. Ahora mismo, en Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Y prosperamos por la palabra profética, por lo que Jehová dio, por el decreto de Dios sobre mi vida. Gracias te doy, Señor. La gloria te doy. La alabanza. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Será vista esa plomada en nuestra mano. En la mano de cada todo aquel que cree, Señor. Que la obra se comenzará y se terminará. La obra de tu casa, de tu templo, bendito Dios. En nuestras manos, Señor. Que comenzaremos y terminamos. Con aclamaciones de gracia y gracia, bendito Padre. Lo creemos, bendito Dios. Lo recibimos. Yo te adoro y te bendigo. Y todo aquel que recibe esta palabra por la fe y la cree y la pone en sus corazones, hoy día por la palabra profética, somos prosperados. Y nos levantamos a edificar, a construir. Yo lo creo para mi esposa y para mí, para mi hogar. Yo lo recibo, bendito Dios. Que ese monte ahora mismo se reduzca a llanura. Con aclamaciones de gracia y gracia, favor y favor. Con la abundancia de la gracia. Ese monte se reduce a llanura. Gracias te doy, bendito Padre. Bendito es tu nombre. Sigue orando, hermanos míos, en tu corazón. Sigue recibiendo de Dios. Sigue confesando fe, hermanos santos. Y por tu palabra profética prosperamos. Recibimos tu palabra profética hoy, Señor. Es decreto y mandato de Dios y prosperamos. Todos aquí, todos que me escuchan a través del internet, prosperamos. Lo recibimos, Señor. Lo creemos, bendito Padre. Donde tú estás allí, ora, recíbelo. Confiésalo con tu boca. Con aclamaciones de gracia y gracia. Señor, y comenzamos la obra y la terminamos. La edificación de la casa de Dios. De una vida que manifiesta tu gloria. De un hogar que manifiesta tu gloria, de un matrimonio que manifiesta tu gloria, de una salud y finanzas y todo lo que toquemos que manifieste tu gloria, bendito Padre. Ya no somos más condenados, ya no somos más esclavos, no somos más escasos. Somos hijos de Dios y somos poderosos, llenos de la gloria y la bendición de Dios. Gracias, Señor. Señor, inclusive tú llamas lo que no es como si fuese. Tú dices que la última piedra será puesta de primero. Esa es fe. Yo también lo declaro y me alineo. Así como Dios habla, yo hablo. Así como la semilla mayor habla, yo soy su semilla, su simiente, yo hablo igual que Él. Me reproduzco según la clase. Yo hablo igual que Él. Y pongo su palabra en mi boca. Señor, que la piedra clave será puesta, Señor. Así que la plomada es vista en nuestra mano. Gracias, Señor mío. Con la realidad del don de la justicia. De ser aceptado. adoptado por Jesús y tener el favor de Dios, que es el Espíritu de Dios fluyendo, no es con espada ni con ejército, es por el Espíritu de Dios. Gracias, amado Dios. Profetizo esto ahora mismo, lo declaro sobre todo aquel que tiene fe para recibirlo, Señor. Dice que profetizaron Ageo y Zacarías, y el pueblo se levantó a edificar. Lo mismo, yo profetizo esta palabra en esta tarde sobre cada corazón aquí presente, y todo aquel que se conecta lo reciba en el nombre de Cristo Jesús. Yo profetizo esta palabra sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis hermanos, sobre todo aquel que tiene hambre de la casa de Dios, hambre de la presencia de Dios. Gracias, amado Rey. La gloria, la honra, el honor y el poder. Alabado.